se ten que facer. Unha cousa é, nos nas reunións xa dicemos e agradecemos, e vaya por diante o agradecemento deste concello, si por algo nos caracterizamos precisamente por garantir a lealdade institucional e o traballo cordial co resto de administracións, e agradecemos a ministra que no seu día nos recibise, o trato recibido por parte dela e por parte dese ministerio. Por eso digo, non é que haxa malas relacións, o que hai unha discrepancia, e non só que decimos é que as relacións moi ben, o trato moi bo, pero que o ministerio ten que cumplir cos compromisos que ten coa cidade de Pontevedra e co Concello de Pontevedra. E co Concello de Pontevedra hai un compromiso que xa estaba asinado e licitado de rematar o segundo tramo do paseo a Marín. Era un compromiso, non só un compromiso, foi un feito que ao final quedou sin orzamento, pero que xa estaba aí, e despois diso hai un compromiso por parte do ministerio e hai un compromiso por parte do Goberno de España de que esta segunda fase do paseo se vai a facer. Entón, o que hai é que cumplir ese compromiso. De que maneira? Pois nos aí xa non nos metemos, xa digo, a disposición para o que queiran, que busquen outra alternativa, que busquen que fagan outro proxecto, que busquen solucións, a solución que queiran, pero en todo caso o compromiso é ese, e nos imos a seguir traballando e insistindo da maneira que sexa para conseguir que se faga esa segunda fase. E estamos seguros, ademais, de que se vaya a facer, porque ese é o compromiso con este concello e nesa liña traballamos.
A de hoxe foi unha xunta de goberno significativa, concelleira, porque se pode avanzar xa en proxectos que dependían da aprobación dos orzamentos, entre eles a financiación da reforma do antigo conservatorio ou de Churruchaos, sí, non?
Pois sí, van os dous edificios que están dentro dos PIRET, de rehabilitación de edificios públicos. Pois hoxe aprobouse o inicio da súa licitación, a aprobación do expediente de inicio de licitación, e a verdade é que estamos moi moi contentos, porque eran dous proxectos que estaban aí parados, porque non tiñamos o orzamento aprobado, polo tanto non tiñamos a consignación, e por fin xa o podemos sacar e vamos a toda máquina. Falamos dun edificio como histórico, como é o de Churruchaos, que está no corazón da cidade, onde hai oficinas administrativas, pero onde hai servizos de atención ao público tamén, que precisa unha rehabilitación, primeiro pola importancia arquitectónica e histórica do propio edificio, e despois porque temos que garantir a accesibilidade, que non a tiña, sabedes que no centro histórico non había, pues, lógicamente, ascensores. Entón, temos que garantir a accesibilidade e temos que adaptar o espazo, pues, gañando en eficiencia energética, adaptando as necesidades dos traballadores e da prestación do servizo que ali se fai, e aumentando tamén a luminosidade e a iluminación que había no edificio. Entón, eu creo que se vai a conseguir unha rehabilitación, pues, moi, moi bonita e moi funcional. E despois tamén o antigo conservatorio. Aquí xa falamos no seu día de que queríamos, pois, un edificio que se adaptase ou que funcionase a modo de laboratorio da creatividade e que responda un pouco ás necesidades que foron xurdindo nesta cidade a raíz de toda esta recuperación do espazo público, toda a xeneración de actividade cultural e relacionada co talento e a creatividade que había na rúa, que necesitaba unha correlación tamén nos propios edificios municipais e de disposición de espazos para poder traballar, non? Para poder traballar, para poder expoñer, e tamén a modo de residencias artísticas. Entón, o conservatorio que queremos é que responda un pouco a esas necesidades, a esa pois actividade e cultural e creativa que existe na cidade. E sacámolo para adiante, tamén estamos moi contentos, esperemos que vaya con rapidez e podamos sacalo canto antes.
Quedan moitas cuestións nesa lista de cousas pendentes polo retraso na aprobación dos orzamentos, polas causas que xa todos sabemos, falta de acordo cos grupos da oposición, etcétera, etcétera. Canto se tardará, digamos, en poñer ao día todas estas cuestións?
Pois non é doado, porque a veces cando falamos de que, bueno, pois este ano necesitábamos ter este orzamento en marcha porque había moitos proxectos pendientes, tanto de xestión ordinaria como de proxectos como estes, que son extraordinarios, por así decirlo, cando decíamos que un parón podía ser moi prexudicial para a cidade, non o decíamos por literatura, decíamoslo porque sabíamos o que estaba ahí en línea de saída y sabíamos que esto podía ser un problema. Ahora vamos a toda máquina y estamos sacando, por eso estamos muy contentos y desde aquí también quiero agradecer o esforzo e o traballo que están facendo os técnicos municipais e os servizos afectados para sacar todo o máis rápido posible e coa maior diligencia, porque eso nos vai a permitir que a cidade avance. Pero claro, este tempo, estes 3-4 meses que estivo todo parado, provoca, primeiro, que vamos con 4 meses de retraso no mellor dos casos, porque agora o que se vai a producir é un embotellamento que, bueno, nos permitirá ir sacando, pero os asuntos non se poden sacar todos ao mesmo tempo e hai que seguir a cola correspondente, co cal, bueno, pois intentaremos que eso, pois, recuperar a normalidade, si pode ser en 6 meses, pois que non se xan 8.
Moitísimas grazas, Eva Vilaverde, por estar en Radio Voz.
Moitísimas grazas a vos e bo día a todos e todas.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
¿Sabías que somos ata un 70% auga? Na provincia de Pontevedra, auga defínenos. Fainos extraordinarios. Por iso, os teus mellores momentos son 100% Rías Baixas. turismoriasbaixas.com, Deputación de Pontevedra.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facelo posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz. Viajar es descubrir, aprender, conocer, encontrar, convivir. Un viaje es aventura, sorpresa, ilusión, emoción. Es vivir la cultura, adentrarse en la historia y las tradiciones, en el espíritu de los pueblos. Es despertarse a un mundo de sensaciones.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo al pasar. Y disfrute.
Por eso en Radio Voz, cada semana preparamos las maletas. Viaje con nosotros. Viernes y sábados con José Manuel Orriols.
Quien compra nuestro billete, compra la felicidad.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. 3 tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Voces tecnológicas en Radio Voz, con el profesor Ignacio Armesto de la Universidad de Vigo, para entender el mundo que viene.
Vamos a hablar de tecnología, 1:11. No sé si nos escucha ya Nacho Armesto. Buenos días, Nacho.
Hola, ¿qué tal, Viviana? Buenos días. Buenos días a todos desde Barcelona.
Luego hablaremos de eso, Nacho, que te tenemos en una de las ferias más importantes de automatización en Advanced Factories. Luego hablaremos también de empresas gallegas que están en esos momentos en este evento. Pero antes vamos a hablar de seguridad en el trabajo, porque hoy además es un tema de actualidad. Los sindicatos han convocado una protesta, una manifestación por las calles de Vigo después de un año que está siendo muy trágico en lo que tiene que ver con los accidentes laborales. Al menos 7 personas han muerto en la provincia desde que empezó este año, y fíjense, estamos en abril, en accidentes laborales, en situaciones, bueno, pues que según los sindicatos no se tenían que haber producido, y este es el motivo de la protesta de esta tarde. Y precisamente vamos a hablar de este asunto porque hay un vigués que ha estado trabajando, lleva haciéndolo varios años, en un sistema de seguridad para los operarios de los camiones de basura, para que el subir y bajar de esa parte trasera del camión sea mucho más seguro. Nicolás Soler, buenos días.
Hola, buenos días, Viviana.
Su Safe App, que usted, que es ingeniero técnico industrial, ha fallecido y está comercializando, creo que con mucho éxito, entre las empresas que ya se lo han requerido, de firmas de todo el país.
Bueno, vamos a dejarlo en éxito prudente.
Venga.
Si el producto gusta, si estamos volviendo, especialmente después de la pandemia, y vamos dando pasitos. Efectivamente, tenemos ya un pie en distintas comunidades del país, pero bueno, lo de mucho éxito vamos a dejarlo en éxito de crítica. De momento sí, tenemos 50 o 60 equipos por ahí, 20 o 30 camiones, y vamos dando pasitos, sí.
Claro, es un sistema que lo que evita son las caídas desde el camión, ¿no? Cuéntenos, Nicolás, ¿en qué consiste ese IFAP?
Sí, exactamente, no es para, como decías, Viviana, para la subida y bajada del estribo, es para todo el otro trayecto, tiempo, espacio en el que el peón, el trabajador de recogida, va subido al estribo trasero, ¿no? Ese recorrido en el que el camión pues se desplaza 10 metros o 50 o 200 de un motor contenedor. Está orientado solo a los vehículos de recogida, de lo que se llama en el sector carga trasera. Con los automáticos laterales ya obviamente no existe esa figura. Y lo que hace el sistema es, por un lado, retener al usuario, al trabajador, para que no se pueda caer, no se pueda irse de lado fácilmente en una curva o situación bache o situaciones de este estilo, y que en el caso de que se saliese del estribo no llega a ir a rastras por el asfalto. Por un lado lo retiene y por otro lo pretensa un poquito, de forma que si se sale no va a rastras, no se va golpeando en el asfalto. Sí. Incorpora además un pequeño cuadrito, un cuadro muy sencillo, que informa al conductor del camión si el operario del estribo derecho o izquierdo está enganchado o no, y si estando enganchado pues está en una situación anormal, se ha salido del estribo, ¿no? Con unas LEDs de colores y con una alarma acústica también, ¿no? Eso es así en síntesis el equipo.
Y claro, después de esa subida, pues durante ese recorrido, ¿no?, que el operario hace antes de volver a bajarse, para que ahí vaya amarrado al vehículo, ¿no? O si
correcto,
se cae, como dice, bueno, pues que no sufra daño. A mí me sorprende mucho, que es algo que, bueno, pues yo he aprendido conociendo un poquito más EIFAP, que los operarios van prácticamente sin sujeción a los camiones. ¿Cómo es esto, Nicolás?
Bueno, esto es una de esas situaciones asumidas, sin que nadie haya dicho nada hasta el momento, y que yo creo que es completamente inaceptable con la ley que tenemos ya desde el 95, ¿no? La ley 31-95 de riesgos laborales. Eso es algo que, vamos, que no tiene hoy por hoy ni pies ni cabeza. Existen otros reales decretos, existe un montón de legislación que da forma a todo eso, y es, desde mi punto de vista como prevencionista, que también he hecho formación en ese sentido en sus tiempos, es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Se hizo un microavance hace unos años, que fue incorporarle el casco de protección, normalmente de bicicleta. Yo creo que es el casco que más se asimila en este momento al riesgo de estos trabajadores. Me parece a mí personalmente una solución correcta dentro de las que puede haber en el mercado, pero claro, absolutamente ineficaz para resolver ese riesgo, ¿no? Uh-huh. Es inexplicable, yo no lo entiendo.
No sé si hay datos de siniestralidad en este ámbito, pero supongo que es muy fácil que alguien se pueda resbalar, que sufra una indisposición y que se pueda llevar un golpe, ahora que estamos hablando hoy especialmente de accidentes laborales.
Sí, bueno, vamos a ver. Primero, para evaluar un riesgo se habla de dos cosas, ¿no? De la severidad de un riesgo, de probabilidad, y de las lesiones o los daños que pueden surgir. Aquí hablaríamos de un riesgo grave, porque la persona se puede morir. Y la probabilidad, pues efectivamente es algo que tendríamos que tirar de estadísticas, ¿no? Yo no he conseguido encontrar datos fiables sobre esto, porque pues se habla cuando se catalogan los accidentes, pues no hay uno que identifique caída de camión estribo trasero, con lo cual pues se habla pues de caída a distinto nivel o de caída al mismo nivel o cosas de este estilo. Lo que sí es cierto es que yo, a medida que avanzo con el producto y voy teniendo entrevistas, presentaciones, instalaciones, es un siniestro frecuente, ¿no? Es un siniestro frecuente. En la charla siempre acaba saliendo que, perdón, hace unas semanas o unos meses o el año pasado alguien se cayó, y eso está ahí, ¿no? Sí hay accidentes, yo no los he encontrado registrados, pero sí los hay.
Claro. Otra cosa es que no sean graves, ¿no? Pero que, claro, que incidentes, si lo queremos denominar así, pues uno puede entender que puede llegar a haber bastantes, teniendo en cuenta, bueno, pues las características de alguien agarrado a un camión, ¿no? Que se está moviendo despacio, rápido, pero es un camión en movimiento, ¿no? Es muy interesante. Sí, dígame.
Sí, ahí hay muchas connotaciones, ¿no? Porque efectivamente el camión tiene una limitación de velocidad cuando lleva un operario en el estribo, pero son velocidades más que de sobra ya para que sea un accidente mortal. Hay casos irregistrados en Valencia, hace relativamente poco, o sea que sí los hay, ¿no? No de fácil acceso, de fácil, por lo menos fácil de encontrarlos, pero sí los hay.
Pues es muy interesante esto que usted está haciendo. Nos dice que lo está presentando a las diferentes empresas. De momento, claro, es voluntario, ¿no? La norma, por lo que nos dice, no obliga a ello. Por lo tanto, depende un poco de que cada firma tenga esa voluntariedad de que sus trabajadores, bueno, pues trabajen de una forma más segura. ¿Está usted encontrando receptividad, no? Decía, bueno, éxito relativo. ¿Encuentra usted preocupación en las empresas al respecto de este asunto?
Vamos a ver, aquí hay... Claro, es un tema más complejo de lo que yo creía cuando me enfangué en todo esto. O sea, yo entiendo que la norma explícitamente obliga a darle seguridad al trabajador. No dice usted póngale un safe up o póngale la marca china que aparecerá en algún momento, o rusa o de donde sea. Dice que hay un real decreto, el 1215 de equipos de trabajo, que dice que el empresario debe disponer equipos de trabajo seguros para sus trabajadores. Está claro que este equipo de trabajo, camión de basura, sin nada para asegurar al trabajador, no es seguro. Mi producto puede ser mejor o peor o mejorable, pero lo que es indiscutible es que es una propuesta y que yo creo que mejora en general sustancialmente ese riesgo. Pero si la ley obliga, en mi opinión, claramente a reducir el riesgo en ese tipo de trabajo que es un camión de basura. La receptividad, pues va por sectores. Los técnicos de prevención se quedan encantados, de las distintas empresas donde lo presento. Ahí la crítica es excelente. Los responsables de producción también, porque aquí uno de los problemas es la rapidez para engancharse y desengancharse. Y era una de las cosas que queríamos resolver en el equipo y lo hemos conseguido. No le quita tiempo al operario. Que fuese susceptible de usarse con nieve, de noche, de día, también lo hemos conseguido. Y, por lo tanto, en producción suele gustar. Pero siempre aparece alguien que... Siempre no, afortunadamente, ¿no? Pero casi siempre aparece alguien que por una cuestión económica, por una cuestión de incomodidad, porque ahora tengo que llevar un arnés, por una cuestión logística de quien revisa 70, 80 arneses al año. Hay variopintas, explicaciones para mí indefendibles que hacen que en algunas ocasiones pues el producto no siga adelante, ¿no?
Bueno, es una clave muy interesante esta que usted también está diciendo, que a veces es la resistencia de la empresa y a veces la resistencia del trabajador, ¿no? Que no quiere incorporar cometidos de seguridad, cuando esto sí que es bastante increíble, cuando al final es su vida la que está en riesgo, ¿no?
Bueno, yo lo he vivido en algún caso, ¿eh? En algún caso ha habido proyectos que iban, que estaban muy maduros y gustaban mucho, y han sido en algún caso, no todos ni mucho menos, los trabajadores los que han puesto la prueba al proyecto, ¿no? En otros ha sido otra razón, etcétera. Pero sí, efectivamente, pero eso lo vemos desafortunadamente con frecuencia en casi todos los sectores, ¿no? Cuántas veces se cae un operario de una cubierta, que es un ámbito en el que nosotros trabajamos mucho, y no lleva ningún sistema de seguridad, o lo tenía o lo llevaba suelto. Eso es, desafortunadamente, es muy frecuente, ¿no? También es frecuente pues que el empresario le diga, suba usted ahí y agárrese a donde pueda, ¿no? Hay pa todos. Pero bueno, no siempre, en mi opinión, el trabajador es lo consciente o lo involucrado, no sé cómo llamarle, que debiera serlo para su propia seguridad, como tú dices, ¿no?
Bueno, pues es un asunto muy interesante que se esté haciendo desde aquí, desde Vigo, y a mí este concepto inventor, si me lo permites, Nicolás, que me encanta, ¿no? O sea, pues una persona que es capaz de pensar y crear, bueno, pues lo que sea, en este caso este elemento de seguridad, SafeUp, pero que, bueno, pues es un concepto que se extingue poco a poco, ¿no? Y a mí me parece fascinante. ¿Tú te reivindicas como inventor? ¿Te reconoces?
Bueno, yo, a base de decirle mis hijas a sus amigos, que ya que se dedicaba a su padre, de decirle que yo era inventor, que su padre es inventor, pues me voy identificando un poco. Sí, la verdad es que para mí es un reto estas cosas. Me gusta mucho resolverlas. Cuando no me quedo dormido, pienso en cosas de estas y ya rápidamente me quedo dormido. Pero sí, sí, sí me gusta. Yo creo que desaparece el inventor un poco tradicional, ¿no? El inventor, pues, por seguir con ese con esa calificación, como pueda ser yo, ¿no? Pues un paisano ahí que al final lo que le gustan son los hierros y las cosas, ¿no? Ahora, pues, los tiros van por, no lo sé, por las redes sociales, por cosas todas muy electrónicas y maravillosas. Quizás si hay menos, si se ve, por ejemplo, proyectos subvencionados o aceptados para no sé qué desarrollo en la universidad, esto y lo otro, normalmente son cosas muy sofisticadas, muy electrónicas, y posiblemente la maquinita o el cacharrito como este que puede hacer alguien pues con un poco de imaginación y ganas, pues sí está un poco olvidado, ¿no? Pero bueno. Yo me lo paso muy bien.
Pues nos sentimos muy honrados de hablar con uno de los últimos inventores contemporáneos. Yo no sé si Nacho, que creo que lo tenemos por ahí, quiere decir algo. No, Nacho, que no nos... No, Nacho, no sé si nos estaba escuchando, que a Nacho lo tenemos en Barcelona, por lo tanto, hoy, bueno, pues estamos ahí a dos bandas. Nacho, que vamos a despedir a Nicolás, que creo que os conocéis, no sé si le quieres decir algo, que estaba comentando yo, que es uno de los últimos inventores que nos queda en este mundo contemporáneo, yendo a la literalidad del concepto, ¿eh?
Sí, bueno, he visto que hablabais de seguridad en el perfil mecánico y, como él ha mencionado al final, está también la seguridad en el perfil informático, digital, ¿no? Entonces, todo eso está conectado. Al final, piensa que los ataques de ciberseguridad a las plantas, una de las de los que intentan es violar, por decirlo así, los sistemas mecánicos, las máquinas, para que hagan aquello que no deben hacer, ¿no? Entonces, también ese apartado de la seguridad es muy importante. En la universidad existe un máster en prevención de riesgos laborales, donde se hablan de muchas de estas cosas, y las nuevas directivas se centran también tanto en la seguridad física, la security, como la safety más y la cybersecurity, ¿no?
Bueno, pues muy interesante también esta apreciación. Nicolás Soler, sí. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, hablarnos de SafeUp. Ojalá que este relativo éxito se convierta en un gran éxito que lleva sello de Vigo.
Pues muchas gracias, Viviana. Vamos a ver a dónde llegamos.
Seguro que todo irá muy bien. Gracias, Nicolás.
Venga,
suerte.
A vosotros, un saludo.
Nacho, y nos quedamos contigo, que estás en Barcelona. Cuéntanos, porque estás en contacto con firmas de aquí, que están en esa feria, en Advanced Factories, que te estás encontrando.
Bueno, pues la verdad que un ambiente muy muy interesante. Yo, como sabes, conozco bastante al sector y lo comentábamos hoy por la mañana, que parece que estoy en un barrio de Vigo donde me conozco pues a mucha gente porque llevo 20 años en él, ¿no? Pues muy bien, la verdad que están aquí muchas de las principales firmas del mundo de la automatización y la robótica. Está la Asociación Española de Robótica también aquí con varios stands y haciendo actividades en paralelo, en las que también he participado. Y bueno, pues nada, yo disfrutando como un enano, como si estuviera en Disney World.
Bueno, ojo, que ya iremos hablando de que Nacho Armesto, ya saben que es el organizador de las jornadas de automatización industrial que convierten en la Universidad de Vigo una referencia cada 2 años en este ámbito. Nacho ya está por ahí cogiendo ideas, pescando. Hablaremos de las jornadas de las JAIM que este año se celebrarán después del verano. Pero me gustaría también saludar, bueno, pues empresarios de aquí, como dice Nacho, que están en Barcelona, que, bueno, pues son innovadores, que son esas empresas tecnológicas que están haciendo también que el sector despunte en Galicia y que están mostrando sus logros. Saludamos en primer lugar a Rodrigo Randulfe, de Binarial. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ustedes se dedican a la automatización, la robótica, la inteligencia artificial, dan, digamos, en todos los palos.
Bueno, la verdad es que estamos focalizándonos en esos palos, pero la línea de trabajo es aplicado a toda la industria. Entonces, tocamos un palo muy transversal y podemos, todo lo que estamos aplicando en cada una de las de las vías de negocio, pues nos sirve para la siguiente, vamos. No entendemos todo como un conjunto, vamos.
Uh-huh. Claro, cuando hablamos aquí de automatización en las empresas de la zona, pensamos más en el sector del automóvil, pero supongo que ahí en Barcelona se encontrarán todo tipo de clientes.
Sí, bueno, aquí hay de todo, vamos, desde industrias alimentarias, industrias aeroespacial también vimos un poco, bueno, todo tipo de industrias del metal, vimos un poco de todo, la verdad, es una, como comentaba antes Nacho, esto es un Disney World, ¿no? Es un sitio muy muy acogedor para la gente que está apasionada por las tecnologías.
Ir descubriendo, ¿no? Novedades a cada paso. Me gustaría saludar también a Iago Seijo de Logic Melt. Bueno, Iago, que todavía no lo tenemos por ahí. No sé si podemos hablar con Víctor Calvo de Mutec. Bueno, es que estamos intentando.
Me puedo acercar yo a Víctor,
sí,
si quieres.
Es que estamos intentando incorporar estas voces de empresarios de Vigo que están en estos momentos en Barcelona mostrando pues los avances de sus empresas que, bueno, pues a la vez también les están llegando pues todos esos clientes a los stands. Por lo tanto, pues es un poco a veces complicado localizarlos. En cualquier caso, bueno, pues nos interesaba mucho ofrecer esta visión también, porque no solo es a veces lo que pasa en nuestro territorio en lo que tiene que ver con la tecnología o con las empresas tecnológicas, es también la captación de clientes, ¿no? fuera del territorio de esta comunidad autónoma.
Viviana,
y es interesante lo que se está haciendo también. Cuéntame, Nacho.
Perdona, tengo a Mutec por aquí si quieres hablar con ellos.
Venga, pues no sé si está Víctor Calvo por ahí.
Está Fernando, su compañero.
Bueno, que no se cuente porque Mutec se dedica a la analítica y
espera
a la...
Espera que te lo paso para que le hagas la pregunta.
Perfecto. Mutec se dedica a la analítica y monitorización de datos. Y le queríamos preguntar, hola Fernando, queríamos preguntar por esa monitorización de datos que en estos momentos es absolutamente fundamental. Vosotros lo lleváis a cabo a nivel empresarial, pero ¿qué haríamos, no, en estos momentos a nivel usuario también sin el análisis de datos que está siendo absolutamente el centro de esa inteligencia artificial que digamos nos está inundando por todos lados, ¿no?
Sí, a ver, por supuesto es clave a día de hoy. Yo creo que cada vez más estamos concienciados de que es fundamental tener datos, pero no datos, realmente tener información de valor, ¿no? Datos que a veces es más fácil tenerlo, el cómo a partir de ellos podemos monitorizarlo, podemos hacer una analítica, podemos visualizarlos y recibir esa información de una manera muy clara, muy personalizada, ¿no? En cada momento, y yo creo que es la clave y es un poco los pasos que intentamos que llevemos todas las empresas.
Bueno, pues seguro que esa presencia en Advances Factories está siendo muy productiva. Nos alegramos mucho de que haya empresarios de Vigo que están destacando aquí y que están destacando a nivel nacional e internacional con esos productos. Tendremos oportunidad también de hablar con ellos, como decimos en la previa, de las jornadas de automatización industrial que se van a celebrar en otoño en Vigo, organizadas por Nacho Armesto. Por lo tanto, bueno, pues vamos a hablar en detalle de todos estos proyectos. Muchísimas gracias a todos por participar y que vaya muy bien la feria, que os traigáis muchos clientes para Vigo.
Muchísimas gracias.
Gracias.
1:30 de la mañana, seguimos en Radio Voz y vamos a hablar enseguida de historia con Jorge Lamas.
¿Sabías que somos hasta un 70% auga? Na provincia de Pontevedra, auga defínenos. Fainos extraordinarios. Por iso, os teus mellores momentos son 100% Rías Baixas. turismoriasbaixas.com, Deputación de Pontevedra.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Lalín, 94,8. Ponteareas, 101,6. Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Del aeropuerto de Peinador, Jorge Lamas, muy buenas.
Hola, muy buenos días, Viviana.
Y vamos a hablar, con otro tono que el que se está haciendo a nivel político, porque, bueno, que si los autobuses a Santiago los tiene que poner la Xunta, el Ayuntamiento, siempre nos vale cualquier tema para volver a la polémica entre Partido Popular y Partido Socialista en Vigo, pero todo eso lo vamos a dejar aparte. Nos vamos a quedar, eso sí, con que el aeropuerto está de actualidad y con que se va a cerrar este próximo mes de mayo para, bueno, pues rehacer esa pista que ha causado ya algunos problemas por los socavones que ha tenido esa infraestructura. Bueno, pues 70 años después de que se construyese ese aeropuerto, eso sí, Jorge, dime.
Que se inaugurase.
Que se inaugurase ese aeropuerto que se construyó. Eso sí, iba a decir, pues de una forma menos ortodoxa de lo que se va a hacer en mayo. Cuéntanos, Jorge.
Sí, efectivamente. Hace 70 años se inauguraba, o dentro de muy pocos días, el 25 de abril, se cumplirán esos 70 años, pero la historia de del nacimiento de este aeropuerto es mucho más larga y está plagada de hechos desagradables, pero también de anécdotas, porque fue pues digno de echarse unas risas, como decía el otro. En primer lugar, no fue en donde está actualmente el lugar inicial elegido por las autoridades españolas para construir un aeropuerto, que iba a ser el primer aeropuerto de Galicia y el principal aeropuerto de Galicia.
¿Cómo han cambiado las cosas?
¿Cómo han cambiado las cosas? Y todo fue un poco por las circunstancias y también un poco por, a veces, la desidia de los gobernantes. Ya sabes que aquí cada vez que hay un proyecto, y sobre todo si viene de fuera y tiene que ser financiado desde fuera, pues siempre se lo toman con mucha calma. No tanto en otros sitios, y por eso Santiago tiene un aeropuerto internacional, un aeropuerto más importante, más grande que el que tiene Vigo. Todo eso empezaba en el año 28. Durante la dictadura de Primo de Rivera se crea un plan para pues dotar a toda la península de varios aeropuertos. Se eligen las Gándaras de Budiño, en Porriño, para construir ese aeropuerto, un sitio llano, un sitio bueno que reunía las condiciones que ellos creían más adecuadas para construirlo. Pero ¿qué pasó? Se fue dilatando en el tiempo aquel proceso, y cuando se deciden por fin a actuar, ya un poco motivados y empujados por las circunstancias de la guerra a partir de 1936, parece ser, dice la leyenda, que hubo una comida cuando volvía el comandante de Vigo, el famoso Felipe Sánchez, y algunas autoridades, venía el alcalde también, algunas autoridades que venían de visitar donde se iba a construir el aeropuerto, se pararon a comer en donde hoy está Peinador, y parece ser que durante aquella comida tuvieron sugerencias por parte del hostelero para construir allí el aeropuerto. Eso es leyenda, no está constatado, pero circuló por muchos ámbitos vigueses, y de hecho, bueno, pues gente conocedora del tema sigue insistiendo en ese punto. El caso es que a partir aproximadamente de octubre de 1936 comienzan los trabajos de explanación, y no se hacen de otra forma que pues obligando a la gente, a los ciudadanos mayores de 20 y menores de 50 años de los municipios de Vigo, entonces también el de Lavadores, que quedó absorbido por el de Vigo, y de Mos, a trabajar gratuitamente en esas instalaciones.
Así que los propios vecinos hicieron ese aeropuerto. Jorge, ¿cuáles eran esos trabajos? ¿Cómo eran esos trabajos que tenían que entregar, digamos?
Pues prácticamente tenían que estar allí a las 8 de la mañana, dos días consecutivos, para aportar su mano de obra. Lo que tenían que hacer era explanar, era limpiar el terreno y dejarlo un poco preparado para lo que viniese después, que se suponía que tenían que pasar máquinas para dejarlo ya más allanado. Vendría después pues el asfaltado, la construcción de una torre de control, bueno, todos esos elementos que suele tener un aeropuerto. La gente también, hay que pensar que entonces Peinador no era un sitio fácil de llegar. Había una línea de tranvía, que por eso se llama Peinador el sitio, porque en realidad el topónimo del sitio parece ser que es Monte de Guizán, pero se fue quedando el nombre de Peinador porque en ese mismo sitio estaba una de las paradas del tranvía que iba a Porriño, y que la idea, el proyecto, era que acabase en el balneario de Mondariz, que lo regentaba la familia Peinador, y por eso, bueno, pues fue quedando ese nombre, y ahí está. No era fácil llegar hasta allí, o sea, había que, y menos a esas horas de la mañana.
Ni siquiera los llevaban.
No, tenían que ir.
Por su cuenta.
Cada día había un periódico en Vigo, que era El Pueblo Gallego, que había sido pues embargado por la Falange a partir de 1936, y en ese periódico se iba publicando las calles que le tocaba durante esa semana trabajar en Peinador. Quien no podía ir, pues se enfrentaba a una multa importante, y también a que le doblaran el día de trabajos que le correspondía en su aportación. Mucha gente, o alguna gente, pagaba por ese jornal, es decir, tenía que pagarle a otra persona lo que ellos calculaban que costaba trabajar un día allí, que eran 6 pesetas, una cantidad, bueno, bastante importante para aquellos momentos. El caso es que esa situación se mantuvo durante prácticamente 2 años, desde 36 hasta el 38, aún no había acabado la guerra, cuando alguien pues decide que ya estaba bien y que ya valía esa aportación. No paró ahí la cosa, porque no siguieron las siguientes fases, para completar el aeropuerto. De hecho, en esa época es cuando empieza a funcionar el aeropuerto de La Bacoya, en Santiago.
Claro, y al final se convirtió pues en el que concentró más vuelos, claro, precisamente, ¿no? Por ser el primero. Claro, Jorge, pararon los trabajos forzados y, digamos, paró también esa construcción que luego se retomó, ¿no?
Se retomó, pero con el tiempo y muy despacio, porque no es hasta finales de los años 40 cuando, bueno, ya aparecen los presupuestos, ya aparece el dinero necesario para enfrentarse a esas obras, que en realidad, bueno, pues era prácticamente empezar desde el principio, porque sí, se había un poco explanado, se había limpiado el terreno, pero también el paso del tiempo pues fue dejando en el olvido esos trabajos y apenas sirvieron de mucho. Con lo cual, pues ya prácticamente nos ponemos en 1954, que es cuando se inaugura el aeropuerto, es cuando se produce el primer vuelo, el primer aterrizaje de una línea comercial, Iberia, naturalmente, en un vuelo que va a unir, a partir de esos momentos, Vigo con Madrid.
Uh-huh. Claro, y sigue siendo, de hecho, la línea principal, una de las principales, Vigo con Madrid, del aeropuerto de Peinador. Claro, Jorge, le salía mucho más barato que los vigueses fuesen a construirlo, luego tardaron varios años en poner la dotación encima de la mesa para poder rematar la faena. Claro.
Hay que decir en ese aspecto que tradicionalmente, por ejemplo, si nos vamos al siglo XIX o anteriormente, los trabajos comunitarios los asumía los vecinos de la zona donde se iba a hacer. Pero, naturalmente, los vecinos eran también, se beneficiaban,
claro,
directamente, claro, de esos trabajos y, claro, aportaban pues su mano de obra, por ejemplo, para hacer un camino, pues para hacer, incluso cuando se hizo la carretera Vigo-Villacastín, se iba haciendo por tramos y los vecinos de algunas zonas trabajaban. Igual, no todos, igual una parte que consideraban que era necesaria, pero en este caso, bueno, pues el interés para un vecino, pues
de lavadores, el aeropuerto, pues a lo mejor no cogió un avión en toda su vida.
Efectivamente, y más entonces, que era prohibitivo subirse a un avión. También, uniéndolo a esto, hay anteriormente, cuando se decide hacer o cuando se iba a hacer en las Gándaras de Budiño el aeropuerto, también hay otro proyecto también interesante y curioso, porque alguien también decide pues hacer en el fondo de la ría, en la ensenada de San Simón, un lugar donde pudiesen amerizar los hidroaviones. Los hidroaviones en esa época se utilizaban mucho, sobre todo para correo aéreo, para cierto tipo de mercancías, porque tenían cierta capacidad, no tanto para viajeros, que pues prácticamente pocos podían entrar en un hidroavión. Y se barajó la opción de construirlo al final de la ría, un sitio bastante parecido a un lago, pero se desechó, pues como se desechó también el hacer inmediatamente el aeropuerto de Vigo.
Bueno, pues lo que tenemos es un aeropuerto de Peinador que desde entonces ha estado funcionando hasta el próximo 6 de mayo, Jorge, que bueno, pues se iniciarán esas obras. Ahora ya decíamos, bueno, pues con un procedimiento muy diferente del de entonces, en este caso ya será, bueno, pues con una empresa que se hace cargo del asfaltado de la pista, de la renovación de la pista, entre el 6 y el 30 de mayo. Y Jorge, yo no sé si va a acabar siendo tan polémico como ese inicio del aeropuerto, pero sospecho que se le va a acercar, ¿eh?
Yo espero que la cosa esté coordinada y que por fin lleguen esos trenes tan esperados, que van a reducir el tiempo de viaje entre Vigo y Madrid, porque realmente podría ser una solución y podría evitar pues los males que va a crear el cierre del aeropuerto. No es un aeropuerto enorme que pueda tener distintas zonas de operación y otras de obras, con lo cual pues me agarro a esa posibilidad de que entren en funcionamiento Pues al mismo tiempo, de momento no sabemos nada. Dijeron que los iban a entregar a Renfe en este mismo mes, pero en estos momentos no hay nada.
Decían en los últimos días, 21 de mayo, como tarde, pues eso.
Ya vamos a llegar tarde.
Seguimos esperando la fecha, pero como dices, pues va a llegar tarde porque el aeropuerto cerrará el 6 de mayo. Y bueno, pues se le va a complicar un poquito más la vida a todos aquellos que tenían previsto coger un avión desde Peinador, que lo tendrán que coger en La Bacoya o viceversa, o venirse desde La Bacoya, y veremos a ver qué pasa con esos autobuses lanzadera, que entre unos y otros, como siempre aquí, la casa sin barrer. Jorge Lamas, gracias.
Gracias, buenos días.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Haz de luz en Radio Voz. Cultura y arte para alimentar nuestra mente con Luz Iglesias.
Luz Iglesias, muy buenas.
Hola, Viviana.
¿Cómo estás, Luz?
Bueno, aquí, eligiendo qué hacer.
Bueno, pues es que hoy hay infinidad cosas. De posibilidades dentro y fuera, que siempre tenemos que conformarnos con el dentro por la lluvia y por este invierno, otoño, primavera que llevamos, pero hoy no, ¿eh? Hoy podemos hacer.
Hoy hay que empezar por pasear por los parques, porque empieza a estar con flores, todo verde, precioso.
Muy bien, me quedo con ese
así
plan.
Así que hay que aprovechar para pasearse.
Y cuando refresque un poquito, que ahora refresca, que todavía no estamos en verano.
A los interiores.
Claro.
Bueno, por las noches hay que ir, meterse en sitios cerrados. Pues ahora tenemos un ciclo de cine y ópera en el Auditorio Municipal. Empezó el martes pasado y nos queda el 16, el 23 y el 30 de abril. Y las películas que nos quedan, Stephen Zweig, Adiós Europa, Coco y Anígor y El fantasma de la ópera.
Muy bien, pues cada martes
a las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal.
Muy bien, de aquí a final de mes.
En la sede de la Diputación hasta el 30 de abril la exposición A Chambra o Cuarto Dolado del artista vigués Joan Morera. Son instalaciones audiovisuales compuestas por entrevistas grabadas en Francia, Galicia y el País Vasco y que aproximan la historia de las mujeres emigrantes españolas en Francia durante los años 60 y 70. En el Museo Liste, que hace tiempo que lo tengo olvidado, una exposición, Queridos Objetos, Nostalgia y Seducción. Es un proyecto que recoge la dimensión simbólica de los objetos adquiridos como testimonio de los viajes. Que los recuerdos de los viajes, porque se reducen normalmente a una experiencia, un icono lleno de significados culturales con el poder evocador del recuerdo.
Pero, ¿qué son de eso? ¿Chapas de nevera y ese tipo de cosas? ¿Imanes? Nada que ver con eso.
Pues nada, o sea, simplemente souvenirs.
Muy bien, también. Serán incluidos,
pero bueno,
seguro.
Que siempre te traen un recuerdo de los sitios. Yo soy incapaz de tirarlos. O sea que voy coleccionando. Luego tenemos Enamorada.
¿Sí?
En una transversal de Hispanidad. El día 13 a las 13 horas, sesión Bermú. Concierto recital, poéticas diversas, con Iria Bragado, Lania Santana, Isabel Moure, María Alado, Lola Villar y alguna más, con entrada inversa. O sea que vas al recital y al final, pues si te ha parecido bien, dejas tu colaboración en la caja.
Muy bien.
Y el día 13 también a las 9:30 en el 4 a 4 hay un concierto de La Leonera, que son un grupo de chicos que ellos componen letra y música, e iremos a escucharlos.
Muy bien, bueno, pues también música también y conciertos, que siempre viene muy bien.
Claro, más distintos, o sea, uh-huh. tienes para según la el gusto de cada uno. En la Fundación La Seis o Casa de las Artes hay exposición de los grabados que Colmeiro realizó durante su exilio en Argentina, durante los 30 y 40 del año del pasado siglo, durante los años 30 y 40 del pasado siglo.
Uh-huh, muy bien.
Otra opción. Bueno, y ahora voy a comentar algo que la semana pasada estuve en la cafetería del balneario de Mondariz y vi una serie de bustos del escritor, del escultor sevillano Lorenzo Couillán Valera, que mantuvo una intensa relación con Mondariz, y son bustos de distintas escritoras, como Pardo Bazán, Rosalía de Castro, Fernán Caballero y Concha Espina, que estas esculturas las había creado para la biblioteca del balneario. Entonces hice un comentario sobre Concha Espina con los amigos que estaba, que son todos de mi generación, y conocían su obra y habían leído sus novelas. Sin embargo, hace unos años estaba con gente joven en el pueblo de Castillo de los Polvazares, en León, donde le dieron el nombre de Concha Espina a una plaza y con un busto de la escritora y una placa con el motivo del homenaje, que porque en ese pueblo es donde se desarrolla su novela La Esfinge Maragata, y a ninguno de los jóvenes le sonaba ni siquiera el nombre. Por ello quiero sacarla un poco del olvido.
Muy bien.
Vivió a finales del 19 y la primera mitad del 20 con un estilo realista, escribió y publicó numerosas novelas, aparte de La Esfinge Maragata, pues otras como Altar Mayor, La Niña de Luznela, El Metal de los Muertos, que es una descripción de la huelga de los mineros de Río Tinto, uh-huh. Tierras de Aquilón, que llevó el Premio Nacional de Literatura, y escribió poesía, teatro, cuentos, artículos periodísticos, y fue una de las mentes más preclaras de la literatura española de la primera mitad del siglo XX. Varias veces nominada al Premio Nobel, y en tres fue candidata, perdiendo en 1926 frente a la italiana Gracia de Leda. Fue miembro de honor de la Academia de las Letras y Artes de Nueva York, y fue de las primeras mujeres que pudo mantener a su familia con los ingresos de sus escritos. Ella se separó del marido, el marido se fue a México y ella se quedó en España con sus hijos y fue capaz de sustentar a la familia con sus ingresos. Y no fue una escritora feminista, ya que nunca practicó una lucha activa, pero defendía la capacidad de las mujeres para no depender de nadie, defendiendo la emancipación de la mujer. Quizá luego fue un poco olvidada, bueno, porque también el estilo este realista y muy también del pequeño detalle y los ambientes que describía, pero aparte de eso su postura política, que fue cambiando con los años, mostrando su simpatía por el franquismo. Pero yo la reivindico como escritora.
Muy bien. Bueno, pues está así muy bien también para aprender.
Sobre todo que la gente joven, pues por lo menos que sepan que había una mujer en la primera mitad del siglo XX que vivía ya de la escritura.
Muy bien.
Y que fue candidata al Nobel.
Muy bien, pues esto es muy importante. Desde luego que sí, que estamos además en estos tiempos, en esta era, rescatando nombres de mujeres de todos los ámbitos, desde el mundo artístico, grandes olvidadas, ¿no? Así que bueno, pues gracias, Luz, por esta oportunidad también.
Bueno,
no sé si nos cuentas
nos queda
algo más.
De tiempo.
Sí, nos queda un poquito de tiempo.
Pues mira, traía un poema de Mario Benedetti que lo leí ayer y dijo, bueno, pues me ha gustado, vamos a leerlo.
Venga.
Pertenece a su poemario Uno y los Otros.
Uh-huh.
¿Qué les queda a los jóvenes? ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? Solo graffiti, rock, esceticismo. También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? Cocaína, cerveza, barras bravas. Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz, así sea a ponchazos, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos, y con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? Vértigo, asaltos, discotecas. También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe. Tender manos que ayudan, abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer futuro, a pesar de los ruines de pasado y los sabios granujas del presente. Mario Benedetti.
Bueno, pues me gusta mucho esta rebeldía que no hay que perder, ¿eh? Es muy interesante, pues sí, esta reflexión. Hay una rebeldía que hay que mantener efectivamente toda la vida, ¿eh? Aunque uno ya no sea tan joven.
Yo siempre tuve mucha confianza en que los jóvenes sabrán remontar todos estos problemas que, bueno, como lo supimos nosotros en su día.
Claro, cada uno, digamos, con el estilo de su época, ¿no? Efectivamente. No van a ser las luchas ahora como lo eran hace un siglo, claro que no. Pero bueno, hay que ser optimistas con los jóvenes. Y yo creo que esa reivindicación, esa rebeldía de querer cambiar el mundo, que es maravillosa. Así que bueno, yo creo que eso no hay que perderlo nunca. Para bien, claro, para bien. Luz, pues muchísimas gracias.
Nada,
por traernos
hasta el próximo día.
Benedetti, un abrazo.
Adiós.
Y seguimos hablando del ámbito cultural porque el Museo Provincial de Pontevedra inaugura mañana a las 7:30 de la tarde una exposición sobre Berta Cáccamo. En el edificio Castelao va a estar la exposición hasta el 9 de junio. Esta mañana se ha llevado a cabo una visita con los medios de comunicación y es una muestra de 40 pinturas y más de 30 dibujos de la artista viguesa que falleció prematuramente, profesora de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra y una figura imprescindible en la pintura contemporánea. Como les decimos, se inaugura mañana esta muestra en el Museo Provincial a partir de las 7:30.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Nos vamos. Muchísimas gracias por su compañía. Regresamos mañana a las 12 del mediodía. Eso sí, tenemos por delante una tarde intensa, porque ya saben que hoy los grupos de la oposición están dándole la réplica a Alfonso Rueda en el Parlamento de Galicia y esta tarde se espera la votación que convertirá de nuevo a Rueda en presidente de la Xunta de Galicia. De todos los detalles, por supuesto, en lavozdegalicia.es, en el periódico y, como no, en esta radio, en Radio Voz. Esperamos que disfruten esta tarde, que disfruten del buen tiempo y que mañana a las 12 les tengamos ahí, al otro lado. Cuídense mucho. Hasta luego.
Don't stop me, ooh, ooh, ooh.
I like
don't stop
it.
Me, don't stop me.
Have a good time, good time.
Don't stop me, don't stop me.
Oh.
supersonic man out of you. Stop me now.
I'm having such a good time. I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time.